introducir, ha habido un fallo de secretaría, por lo que me comenta, y José de León Hernández ha quedado fuera de catálogo. Entonces lo hemos dejado para el final. ¿Qué título sobre qué vas a intervenir? Porque no me ha dado ningún título. Va a hablar sobre el territorio y el patrimonio edificado o destruido por los volcanes en Lanzarote en el siglo XVIII. Te ruego que seas breve, porque a las 2:45 creo que sale la excursión.
La otra más 6 años, pues queda definido una de las partes más ricas pobladas de la isla. Es decir, y parte de esos elementos es lo que estamos intentando rescatar a través del trabajo en las áreas volcánicas. Hay un último tipo de olvido, que yo no voy a entrar porque no tengo tiempo, pero yo creo que es el gran reto que tenemos ahora, que digamos es de la aplicación de criterios interpretativos de nuestro pasado. No voy a poner un ejemplo, digamos, de los sectores sociales que no aparecen en la documentación, por ejemplo, que yo estoy trabajando ahora de los siglos XVII y XVIII, sino en otra serie de aspectos importantes de cara, yo creo que es el gran reto de las nuevas generaciones de astrónomos canarias, poder en los próximos años adelantar modelos interpretativos propios. Aparte del interés de importar una serie de modelos interpretativos, el esfuerzo, y aquí se ha quedado reflejado, sobre todo el trabajo de empírico que se ha llevado a cabo, yo creo que puede producir un salto cualitativo importante en los próximos años. Yo creo que esto es importante porque a partir, digamos, de esa deficiencia, y yo estoy primero en reconocerlo, se nos escapan muchos elementos de la realidad. Ayer Cristo hablaba de un tema muy importante sobre la tarea de explotación y producción de recursos estratégicos y mineral. Pero claro, es decir, que ya no solamente las herramientas del tipo de la tecnología espacial que hemos estado utilizando hasta ahora son suficientes, temas que han salido aquí como relaciones de producción, para explicar en última instancia si hay presencia o no de determinados elementos en la realidad material que vamos a ver. No es porque sí, después de la conquista, la crisis calentera en Lanzarote no era por un exceso de población ni por la pobreza de los propios recursos. Tiene que ver más con las relaciones de producción que hace que determinados sectores se apropien de un gran territorio y unos mecanismos coercitivos sobre el resto de la población. Entrando ya en materia, ¿cómo afrontar el estudio de la astrología haciéndose en el mundo por ahí, ¿no? Hay algo en México, en Cuzco, en algunas zonas cubiertas, en Nicaragua, pues, recientemente por el poblado de San Juan en el siglo XVI, se están llevando a cabo excavaciones, en zonas volcánicas. Aquí en Canarias se ha hecho algo también. Estos son algunos sondeos geofísicos que hemos llevado a cabo con la gente del Centro de Investigaciones Científicas de Madrid en unos 6 yacimientos que, como ustedes comprenderán, no los estamos llevando a cabo encima de las coladas. Esto es prácticamente imposible por hoy, por medios técnicos, y porque la parte del territorio está más de 40 metros de profundidad de colada. Pero sí en las zonas cubiertas por los hidrocarburos, las cenizas volcánicas, lo que normalmente conoce la gente por la zona de Argelia, Matanzas y por ahí. Al principio teníamos la sospecha de poder encontrar aldeas casi enteras, ocultadas, que no encontramos una especie de Pompeya en pequeño río. Debido al tipo de actividad volcánica, la Lanzarote es muy poco explosiva, no es tanta la cantidad de materia que se acumula, y por lo tanto la gente, por los documentos que estamos trabajando desde 1736 en adelante, llegan incluso a limpiar parte de las casas, y un ejemplo de la misma la calidad que quedó reducida de las arenas, ¿no? Pero sí aparecen restos importantes, incluso muy importantes, de yacimientos de aborígenes de vasos de los diversos instrumentos. Este es un caso excepcional, donde no solamente es el único caso que conocemos por ahora, donde una construcción se quedó atrapada por las coladas, en la zona del Tal. Otro tema, aparte, digamos, de la metodología de campo, estrictamente arqueológica, fundamental, es el tema de los documentos antiguos, ¿no? Yo tampoco soy especialista en este área, aunque es un trabajo que hemos acabado hace tiempo, y teniendo incluso la claridad, el compañero que habló ayer sobre el tema de juicio con respecto a la traducción y la interpretación de estos documentos, sin embargo, aquí un soporte fundamental para nosotros. A partir de estos documentos tenemos aproximadamente localizados unos 2.000 topónimos, la mayoría inéditos en lo que había debajo de este territorio, y estamos en condiciones casi ya de saber dónde estaban las montañas, los barrancos, la localización de los pueblos, los vecinos, la finca que se producía, etc. Con este tipo de documentos topónimos, ¿no? Esto es un ejemplo en México, en la zona del Pedregal de San Juan, un trabajo también similar que se ha llevado a cabo. Y otro tema fundamental es la tradición oral, en un doble sentido. No tanto por el valor cuantitativo, porque curiosamente se ha perdido mucha información. Es curioso porque en un acontecimiento de ese tipo, de las ediciones más importantes de la historia reciente del planeta, 6 años de erupción, ha quedado poca información, pero sí alguna muy valiosa. Y sobre todo, no solamente con respecto a las tradiciones, entonces, por ejemplo, la referencia que tenemos del obispo Dávila, o la primera referencia del documento del cura Lleida o de Simancas, termina en el 33. ¿Qué pasa del 33 al 36? Como podemos observar aquí, hay diferentes superposiciones de coladas y actividades explosivas. Y por lo tanto, aldeas que se daban sepultadas por la ceniza, lo están por la ceniza y por las coladas. Esto, yo no voy a alargar aquí, pero tú dices que por lo menos puede tener interés de cara a la organización de estos restos. En este territorio era uno de los territorios más importantes de la ocupación de los antiguos magos. Esto, yo les comentaba ayer, es una inscripción, digamos, importantísima, porque como ven, hay dos tipos de escrituras en un mismo panel asociado, en la zona de Tenecera, que está lindando con la zona del volcán. De hecho, hemos encontrado ahora en el centro de la zona del volcán y en una montaña antigua otra inscripción similar. Esto, aunque se le denomina el Taro, tiene mucho que ver con el tipo de construcción tradicional aborigen, las casas hondas, unas diferentes casas circulares o varios círculos adosados, con una técnica constructiva muy interesante que es la bóveda. Nosotros, a través de la documentación escrita, ya hemos localizado unos 10 yacimientos arqueológicos aborigen debajo del volcán. Por documentos sabemos que había casas hondas en Timón Falles, en Timón, en Macho, en Gaucho, en Tajate, en Yaita, incluso a veces aportando datos interesantes de la técnica constructiva y de para qué eran reutilizadas las posteriores. Esto es de las pocas imágenes preexistentes al volcán, ¿no? Como son mapas de Torriani, que tiene uno muy interesante, no sé si ustedes recuerdan de Cable, donde precisamente tenemos un barranco y pues ese barranco existió, se llamaba el barranco de arena, y fue sepultado por el volcán, cuando existe, pero está dibujado en esa imagen preexistente. Este fue el responsable de dónde empezó la catástrofe. Entre los propios buscadores hoy en día no hay acuerdo en cuál fue el cono primero, pero también desde el punto de vista de lo que nosotros estamos aportando desde el punto de vista histórico arqueológico, vamos a aportar mucha información para los buscadores. Ellos están a medio de cuál fue el primer foco productivo, y yo estoy seguro que fue el volcán de los cuervos o el volcán de las lavas, porque la aldea de Chimampaya estaba situada en esta aldea. La aldea de Chimampaya, a las 9 y media de la noche del 1 de septiembre de 1730, sucumbe repentinamente. En los 15 primeros días de los 6 años, destruye la mayor parte del territorio de los pueblos, sí, lo de los 15 primeros días. Y entonces salgo con casi certitud que este fue el primer volcán que entró en erupción. Aquí debajo de este mundo de volcanes, que hoy se conoce como Timanfaya, la montaña Rodeo, Montaña Blanca, Chimía, Mazo y Tíngafa, estaban algunas de las aldeas más importantes. Por eso aquí estaba el Rodeo, por aquí debajo estaba Chimanfaya, por aquí Limón, aquí estaba Tíngafa y Santa Catalina, igual lugar hacia esta zona. Esto es una foto simplemente para ilustrar el espinaco a final del siglo pasado de lo que podía haber sido una de las aldeas y el territorio aproximado en aquel entonces, ¿no? Por eso estamos hablando de Chimampaya, en torno a 22 vecinos, Santa Catalina 40 y pico, Tíngafa 60 y pico, Mancha Blanca, que fue destruida hasta la Mancha Blanca actual, que la gente conoce, ni la propia gente del pueblo lo sabe, no es donde está ahora, la tapó al volcán. Y Mancha Blanca tenía unos 80 y pico vecinos. Bueno, para entrar rápidamente, ¿cuánto me quedan esto? 5 minutos. El tema de la charla, que ahora tiene un esfuerzo especial es para reconstruir la infraestructura que queda sepultada. En concreto, yo evalúo en torno a unas 700 casas, aproximadamente las destruidas. Estamos hablando de la mitad de la población de la isla, que en aquel entonces, unos 5.000 habitantes, afecta a 2.000 y pico personas, directa o indirectamente. No solamente todos los grandes propietarios tenían una casa. Hay casos como el de Luis de Cancolayala, Baltasar Arado de Oro, Roque Luis, etc., donde tenían varias casas en alguna de estas aldeas. Por lo tanto, el número es mayor. Se puede hablar de casas en algún caso de alto y bajo, posiblemente un sobrado, una tropa, como se dice los sacerdotes, casas, casillas, aposentos, salas. En muchas ocasiones se habla del horno adosado, separado, o incluso el estado, que es un instrumento, una especie de almacén, que estaba en aquel entonces, a veces en el interior de las casas. Esto era un elemento consustancial en la historia de las infraestructuras, que son las maletas. Cada aldea tenía no una, sino varias maletas. El maletón del cabo de Chimampaya, la maleta de los herederos, la maleta de las mujeres, la maleta larga, es decir, en cada aldea había varias maletas similares a esta, que es una superficie en la zona aún, ¿no? No cubierta por el volcán. Esta es una foto muy antigua, del siglo de la gran maleta de Tenerife. Estos son aljibes, los aljibes sí que los hemos localizado debajo de la ceniza, como pueden ver en esta zona de la feria, y curiosamente aquí hemos descubierto recientemente una referencia con un anciano de que ahí existió hasta mitad de este siglo un cementerio. Yo recuerdo incluso las tapias, y hoy en día es un terreno de cultivo, pero hay varias referencias en esta zona de la feria, ¿no? Próximo a estos aljibes. Hay una cosa que es un poco curiosa, ¿no? Es histórico, es decir, nosotros de la zona dos mapas que tengo interés en que vean, porque es donde estamos haciendo un poco la reconstrucción de este territorio. En realidad, contrariamente a lo que se creía hasta ahora, no se trataba de un territorio llano, cubierto de grandes zonas extensas de terrenos ricos, es decir, de zonas de vegas, de zonas de suelos marrones, de productivos, sino que había gran parte de malpaíses que no están documentados. Tenemos localizados más de 11 malpaíses, el malpaís de las vacas, de las orquestas, de las casas, en toda esta área. Esto es importante porque hay una hipótesis que sostienen algunos vulcanólogos, que todo Timanfaya no es coetáneo, que es probable que haya habido una actividad erosiva importante en la época de los mapas. Cualquiera que estemos aquí entendemos que en los 500 años, el último, han habido 25 erupciones históricas, en 2000 años para atrás, o 1500, tuvieron que existir la convivencia clarísima de los aborígenes de muchas islas con este tema. Y desde el punto de vista de los arqueólogos, de nosotros, creo que podemos aportar datos desde el punto de vista estratigráfico importantes, incluso para la propia vulcanología, ¿no? A partir de la localización de estas erupciones. Si no, lo que hago aquí no es que le pongo el matiz a sol. Nosotros hemos dejado el trabajo con un imperativo de la tesis doctoral en la reconstrucción del territorio y los asentamientos y la infraestructura. Pero imagínense la cantidad de información que hay obtenida de ahí, de propietarios, de aspectos económicos, de aspectos político-administrativos, etc. Que yo insto a otras personas también que se apunten a este trabajo. Y sobre todo la repercusión que Bocán tiene en la isla. La isla de Lanzarote es otra antes y después de Bocán. Hoy en día, por ejemplo, nosotros hemos localizado una ermita, no localizada hasta ahora, la ermita de Nuestra Señora de Candelaria, se cita en alguna ocasión. Fernando Urquieta, que está aquí, cita a Candelaria incluso como un pueblo de la Plaza de Escalito, porque los vecinos de Candelaria estaban obligados a la limpieza de la madera de grado, pero era una aldea y una ermita, que no era de Tías. Por lo tanto, lo que hemos descubierto es que Tías, que hoy en día es municipio y parroquia, no existían de Bocán. Tampoco existía Mancha Blanca y se despuebla gran parte del territorio próximo allá, en tres repartimientos que se hacen entre 1731 y 34. Por lo tanto, ustedes piensen que, aunque haya crítica social, la gente puebla y despuebla la isla, pero vuelve y todavía el territorio está ahí, como medio de producción. Sin embargo, el territorio es el que aparece y se inutiliza.
Pepe, está claro de la diapositiva y por las manos, porque el cacharro hace como se traba, no iba a decir no volver a subir más.
Gracias al cual no solamente iba a Cable, sino César Manrique hizo su casa, y el barranco de la Arena en esta zona. Grandes zonas de mal país y grandes vegas agrícolas que sí existían, como la Vega de Iseo, la Agua Clara, Santa Catalina, y la Vega del Boyá, efectivamente. Esto es importante porque da la impresión que a principios del 17, a lo largo del 17, con la especialización productiva de Lanzarote como productora e importadora de grano, hay un desplazamiento de las poblaciones, pasa la otra, de las poblaciones que existían antes, fundamentalmente en Mazo y Telemosana o Termesana o Termesana, que eran las que estaban en la línea de costa. Hay un movimiento a lo largo del 17 en esta zona de Moján hacia una concentración en el interior de la isla. Y fundamentalmente las aldeas con nombres no aborígenes, aparentemente Santa Catalina o el lugar, son aldeas de nueva creación. Por ejemplo, está documentada la ermita de San Juan en 1624, la de Santa Catalina, como ven, la de Candelaria estaba aquí y hoy está aquí. Estaban relacionadas con aldeas que van creciendo a lo largo del 17 y principio del 18, y en realidad el volcán lo que hace es paralizar un proceso de cierta expansión económica y poblacional en esta zona. Precisamente se carga de las zonas más ricas y de las más pobladas de la isla, hasta el punto de que, por ejemplo, la ermita Santa Catalina, hay una pugna muy fuerte unos 10 años antes del volcán con la de Lleida por la ayuda de parroquia de la zona del entorno. Aquí, como ven, hemos localizado topónimos como Chichigauso, que era una pequeña aldea que no estaba localizada. Hemos intentado situar las aldeas aproximadamente, Estas manchas son yacimientos aborígenes, como localizados. En Chimampayo, por ejemplo, tenemos documentado varias taonas y una silla para el grano que en 1701 se crea, por lo tanto es la tercera silla de grano de la isla. Y bueno, tenemos datos del herrero de Chimampayo, el carpintero de Santa Catalina, estamos intentando hacer la reconstrucción incluso interior de cada una de estas aldeas.